Bueno, pues ya estamos en tiempo de conjugar el futuro con nuestro querido Roberto Fuentes. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días, Diego. Pues sí, vamos a hablar hoy un poco de futuro, de pasado, de visiones sobre el futuro que se han tenido en otras épocas y quitarle un poco de peso a la actualidad, porque estamos en una actualidad un tanto compleja.
Yo no te lo había comentado ayer y estuve tentado de mandarte, pues ya que todos los días reviso lo que pasó el día en el que vamos a estar hoy en épocas anteriores. Y fíjate tú que el año pasado, hace tan solo un año, la Unión Europea decidió aprobar una ley de inteligencia artificial.
Puede
justamente
ser
el día de hoy.
La que aprueba la Agencia de Control de la Inteligencia Artificial.
Correcto. Que pretende mitigar los riesgos que supone la seguridad europea la implantación de la energía de la inteligencia artificial de manera discriminada sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, que lo que hace es limitar el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa, no así en China, Estados Unidos, Rusia, Sahel, Israel, Arabia Saudita.
Exacto, el mundo. Es poniéndote puertas a ti mismo, pero no para que no entren las de fuera, porque no. Las estamos utilizando absolutamente todas, sino simplemente para que sea mucho más complicado crearlas en Europa. Por lo tanto, como siempre, ¿no? El patito feo que al final no permite que los ciudadanos europeos se desarrollen de la misma manera que pueden desarrollarse otros en otros países. Que, ojo, se podría hacer perfectamente de forma ordenada y creando herramientas de inteligencia artificial que fueran saludables para el entorno, pero no limitando las entradas. Primero propícialas y luego ya pones puertas al campo.
Está claro. Pero bueno, me resultó curioso de que ya hace un año en la Unión Europea se estaba limitando el crecimiento de la inteligencia artificial y el desarrollo de tecnología de este tipo en el marco de la Unión Europea.
Es que te voy a ser totalmente transparente. No tenía ni la más mínima idea que hoy ha sido un año de algo de inteligencia artificial, pero es que cuando me lo acabas de decir digo, es que es lo único que han hecho.
Y mal.
Es que es lo único.
Y mal, porque es ponerle un freno a lo que tú dices, puertas al campo, es decir, limitas el desarrollo de tu propia tecnología cuando no limitas en la entrada de las otras tecnologías.
Y hay que decir, y un apunte que también creo que es importante, se creó la agencia de, voy a llamar la Agencia de Control de Inteligencia Artificial, se sabe quiénes son sus directivos, se sabe quiénes son todos los que participan en ella, incluso todos los contratos que están dentro de esa agencia, pero no tenemos ni idea todavía a día de hoy qué es lo que supuestamente hacen. O sea, no se sabe, ni siquiera tienen página web.
Tremendo.
pero ya están cobrando sueldo público, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué conste?
Los impuestos de la Unión Europea se gastan y de qué manera.
Pues Diego, Vamos. Hoy me gustaría hablar un poquito de cine. De cine, de cómo se ha tratado la tecnología y cómo veían en el pasado lo que ya estamos empezando a vivir el día de hoy, ¿no? La inteligencia artificial llegó hace relativamente poco. Ya llevamos algo más de 2 años utilizándola prácticamente a diario. Pero llevan habiendo ya pinitos sobre qué sería la inteligencia artificial desde hace mucho, mucho tiempo, o relativamente mucho tiempo, ¿vale? Y vamos a repasar hoy pues algunas recomendaciones cinematográficas de diferentes géneros y de diferentes épocas que quizás valga la pena revisar, sobre todo si somos un poco inquietos en este tema de cómo la tecnología ha sido vista y será vista en el futuro. Voy a mencionarte una primera película de Stanley Kubrick de 1968, aunque irónicamente se llama 2001.
Una odisea del espacio.
Odisea en el espacio. Esta película tiene una perspectiva negativa de cómo funciona la inteligencia artificial. ¿En qué sentido negativa? A ver, es espectacular la inteligencia artificial que se imaginaron aquí. O sea, se parece mucho realmente a lo que tenemos a día de hoy. Stanley Kubrick fue un auténtico adelantado a su época. Porque ya
Julio Verne en el siglo XX.
Pues sí. Fue una persona que la verdad que hubiera valido la pena conocer porque básicamente se imaginó incluso cómo podrían ser los teléfonos móviles, eso sí. Él los planteó como una cabina gigantesca que para tenerla en casa había que tener espacio, ¿no? Pero fue una de esas primeras visiones de cómo una entidad programada por el ser humano podía realizar tareas autónomas. Recomiendo mucho Odisea en el espacio, no solo porque la verdad que se buscó mucho la vida Kubrick para poder elaborar los diferentes procesos tecnológicos que ni siquiera tenían disponibles en esa época, sino porque trata la inteligencia artificial con un matiz muy interesante. Las inteligencias artificiales funcionan por normas, reglas que tenemos, ¿no? Las típicas reglas de la robótica que todos conocemos de Isaac Asimov, o por otro tipo de normativas que tienen que seguir. La historia de Odisea en el espacio va de que HAL, una inteligencia artificial, recibe dos órdenes. La primera, no puede mentir. Y la segunda, debe ocultar un hecho. Vale, no voy a decir el hecho que es para no destriparos la película. No voy a soltar ningún spoiler hoy. Pues, claro, es una contradicción en sí misma. ¿Qué ocurre? HAL empieza a debatir consigo mismo hasta generar una protoconciencia, una conciencia, y toma la decisión de que quizás la tripulación de la nave no es la más indicada para cumplir la primera o segunda regla. Por lo tanto, se vuelve una inteligencia artificial malvada. La recomiendo mucho por no solo por la calidad cinematográfica que tiene, sino por ese contexto de estudiar el terror de la contradicción de la inteligencia artificial.
Y ponerla en contexto del año 1968, antes del año...
Es que estamos hablando de que no había ni ordenadores personales en esa época.
Vamos, ni personales ni no personales. Ni tarjetas perforadas, ni cintas más... Ni compact discs.
Bueno, tú me puedes adelantar más cosas porque yo lo...
Yo tenía 3 años en el 68.
Es que imagínate, claro, es que estamos hablando de un tío que en su época, en su cabeza, pensando, se le empezaron a ocurrir cosas que es que no existían ni de cerca. Él sabría lo que era un
si la ven, los que no la hayan visto, les va a gustar.
Les va a gustar. Y sobre
todo... Está la imagen icónica del simio tirando un hueso.
Y que se transforma en la nave espacial. La verdad que la transición incluso desde esa prehistoria a ahora actualmente... Bueno,
y deja hueco a la imaginación. Te puedes imaginar muchas cosas.
Y muy bonito también una cosa. ¿Qué esperanza tenían en el pasado de cómo iba a ser el futuro, no? En 2001, ya con naves en el espacio, viviendo en el espacio, con todo desarrollado, las inteligencias artificiales en auge. Y la verdad que en 2001, a ver, todavía estábamos escuchando a Britney Spears y teníamos todavía, ¿cómo era esto? El Wallman. Todavía íbamos a Wallman. O sea,
sí.
Estamos hablando que todo ha avanzado mucho, pero pensábamos que todo
iPhone, iba a ir. iPhone no existía.
Que, no existía ni el iPod este, el no. Primero que salió de Apple. O sea, es que estábamos en una época muy prototipológica.
El JP3S y el MPG estaban empezando.
Sí, yo recuerdo en esa época el MP3 tradicional. Pues eso le da un poquito más de valor todavía a esta peli que trata muchos temas tecnológicos que incluso nos puede sacar una risa de ver cómo alguien podía llegar a imaginar cómo serían y que finalmente fueron, pero de una manera un poco más quizás optimizada, ¿no? Luego, digo, también tendríamos otra que también es muy, muy conocida, que es Blade Runner. Blade Runner de 1982. Una de las pelis donde tenemos a Harrison Ford diferenciándose de su icónico papel de
Han Solo.
De Han Solo y Indiana Jones. ¿No? Es uno de esos papeles donde se le permitió actuar más allá ya de ese cliché que tiene que seguir siempre con esos dos personajes. Y va sobre un entorno donde la Tierra se ha estropeado. Básicamente la Tierra está fatal. Hay mucha, mucha, mucha contaminación. Los seres humanos viven en unas condiciones un poco deplorables. Fíjate que está basada en Sueñan los androides con ovejas mecánicas de Philip K. Dick. Aquí hacen una libre interpretación del libro. Es muy parecido, pero cambian bastantes detalles. Y la película va sobre cómo un detective debe acabar con los replicantes. Estos replicantes son inteligencias artificiales que han desarrollado conciencia y que piden cosas. Piden que se les respete como vida. Y evidentemente los humanos...
Reivindican derechos.
Reivindican derechos, tal cual. ¿Y qué ocurre? Que los seres humanos no se los quieren otorgar porque tienen miedo a no tener control sobre ellos. Entonces, pues bueno, se genera el dilema este que algún día tendremos que debatir y que se verá en muchas de las pelis que voy a decir hoy, que se basa en realmente si crees que tienes conciencia y actúas como si la tuvieras, la tienes. Y es muy interesante, Diego, porque hace poco vi un experimento que ya es funcional y se ha creado el primer ordenador que funciona con células de cerebro humano.
¿Células biológicas?
Sí, con neuronas. O sea, literalmente transmite la información a través de neuronas humanas extraídas y colocadas en un chip. Y claro, yo siempre he sido fiel defensor de que las inteligencias artificiales y los robots jamás serán seres conscientes. Nunca.
Bioingeniería, pero a la inversa. Es decir, no implantarle al ser humano tecnología electrónica, sino a una tecnología electrónica implantarle biología humana.
Y por lo visto...
¿Eso ya es realidad?
Sí. Ya funciona.
No conocía ese,
voy a buscar el experimento y lo traigo para el próximo día. Pero la verdad que aluciné porque, claro, se me acaban de romper todos los esquemas. Porque
¿y
si
en
digo,
principio van más deprisa que los que están hechos con silicio?
Todavía no. Pero el potencial que tiene de ahorro energético, porque claro, las células es que no gastan... O sea, nuestras células son súper óptimas. O sea, realmente nosotros como ordenador biológico somos espectaculares.
Gastamos poca energía.
Gastamos muy poca energía, entonces...
Y tenemos grandes reservas. Somos mejores que las baterías de litio.
Y depende. Y después de Navidad, que venimos hace poco, más reservas tenemos todavía.
Y somos capaces de transformar las grasas en energía de una manera...
Esa es otra.
Eficientísima.
Esa es otra. Y no tenemos el problema este de la producción energética, que se está viendo que la IA va a tirar mucho de energía y todavía quedan muchos procesos a optimizar, ¿no? En esta película, pues, podemos ver ese dilema moral de incluso el propio detective de tener que enfrentarse a unos seres que realmente no están haciéndole daño a nadie. Simplemente reivindican que están vivos. Y ya, pues bueno, corresponde a la propia persona que lo visualice, pues saber si realmente se respeta esa vida o no.
También te deja espacio a la imaginación.
Sí, porque al final, pues bueno, cuando alguien te dice que siente y tú no eres consciente si está hecho por cables y silicio o está hecho con carne y hueso, si no lo supieras, pensarías que esa cosa o esa persona siente. En este caso, simplemente tienen la conciencia de que esos robots realmente son robots porque les hacen el famoso test de... ay, se me acaba de ir el nombre del test. El test básicamente que se realiza siempre a las inteligencias artificiales para saber si son o no son inteligencias artificiales, y en esta película no son capaces de pasarlo. Y por esa es la única razón por la que los pueden diferenciar de los seres humanos. O sea que al final realmente son bastante próximos a nosotros en esta ficción, ¿no?
Algunos dicen que las plantas sienten.
Sí, sí, se supone que sí sienten. Se supone
sentidos
que si
tienen.
Que si les pones música, etcétera, pueden incluso, no pudiendo escuchar porque no tienen órganos auditivos, se supone que sí pueden sentir. Pero claro, ¿qué es la vida en este sentido? Las plantas también son seres vivos, son seres biológicos. Entonces,
y se adaptan al medio.
Y se adaptan. Con las IA pasará algo parecido. Lo que pasa es que las hemos programado nosotros. Pero claro, es como otra de las pelis que vamos a hablar aquí, Ex Machina, donde se dice, ¿y si el ser humano es el Dios que creó a los nuevos seres? ¿Y si nosotros hemos creado un nuevo proceso evolutivo y simplemente son algo más eficiente y mejor que nosotros?
Hay que estudiar más filosofía.
Hay que estudiar
más. Para empezar a entender este tipo de planteamiento.
Hay un en la Universidad de La Laguna, hace aproximadamente un año y medio, había un profesor en filosofía, no era profesor mío, simplemente asistía a una de las charlas, que ya empezaba a plantear estas problemáticas que iban a ocurrir dentro de mucho tiempo, y hablaba sobre la autoconciencia que tiene que tener el propio ser humano para poder empezar a juzgar a las inteligencias artificiales de una forma lógica y eficiente. Yo personalmente, Diego, yo creo que nunca me lo van a cambiar en la cabeza, y soy de pensar que las ideas deben ser variables o por lo menos flexibles, pero yo no me niego a pensar que algo que hayamos creado nosotros genere conciencia, sobre todo no porque no pueda hacerlo, sino por todos los problemas que nos puede gestionar esto a los seres humanos en el futuro. Uh-huh. Y luego vamos a una que es muy conocida, aquí no me voy a temer mucho porque es una película bastante, bastante de paranoia, que es Matrix.
Matrix y su saga.
Y su saga. Yo voy a hablar de Matrix 1 porque la verdad es que se les va mucho ya después a... Ahora son las hermanas Wachowski. Bueno, una de ellas ya fallecida. Y cuando Keanu Reeves, Neo, se hace famoso, ¿no? Esta película va sobre cómo las inteligencias artificiales o los robots crean un mundo bueno para los humanos para poder extraer energía de nosotros. Es como si se diera la vuelta, ¿no? Ya nosotros no sacamos energía para las máquinas, sino las máquinas extraen energía de nosotros para ellas. Y Matrix habla de esa realidad creada por ellos para que el ser humano pueda vivir mientras ellos se aprovechan de nosotros, ¿no? En ese sentido, han ganado ellos la guerra a la humanidad, y la humanidad ahora resiste para intentar volver a controlar el mundo, un mundo que se ha contaminado completamente por culpa también de los seres humanos. Entonces, si nos fijamos siempre, el componente humano realmente en todas estas películas es muy importante, porque son siempre los seres humanos los que han creado el error. Y ese error les ha costado al final supervivencia o les ha costado su bienestar. Y ya llevamos dos películas donde la contaminación global es absoluta. En Matrix hay una contaminación absoluta, aunque al principio de la película veamos a Neo pues caminando con un cielo claro y perfecto.
Eso es Matrix.
Eso es Matrix. En la realidad
no es así.
Es todo muy oscuro.
Pasa que siempre estamos en el momento en el que esa inteligencia que nosotros ya hemos creado nos juzgue en nuestro comportamiento sobre el resto del entorno y decida que somos nocivos, que somos como un virus o una bacteria que está acabando con la vida, ¿no? Y sobre todo con su vida. Es filosofía.
Claro. Y
ya no es ciencia ficción, es filosofía.
Es filosofía.
Que tendríamos que reflexionar nosotros mismos antes de que una inteligencia artificial lo haga por nosotros, ¿no?
Es que quizás.
Porque la vamos a alimentar con datos nosotros.
Es que habría que abrir quizás esa posibilidad de que las inteligencias artificiales, eso llegara a la API, no nos haga falta. ¿Vale? Que no nos haga falta llegar a una inteligencia general que realmente ya pueda empezar a desarrollar ese tipo de pensamientos. Porque al final, si tú optimizas una herramienta para hacer procesos óptimos y se da cuenta que su creador es una parte ineficiente del proceso óptimo, pueden pasar cosas complejas.
Complicado.
Luego pueden pasar otras cosas. También, como en Her de 2013, una de las grandes películas de Joaquin Phoenix, el Joker.
Esa no la he visto.
Pues esa te la recomendé una vez, te la recomiendo
hasta mucho. Hasta ahora las he visto todas.
Porque Her habla de otro problema diferente, un problema más actual, más posible y menos distópico. ¿Qué pasaría si
Her, H-E-R, ¿no?
Sí, Her, de ella.
No, Hire, que esa sí la vi. Esa es mucho más antigua.
Pues esta película de 2013, deja que me diga, Spike Jonze se llama su director. Esta película plantea un dilema. ¿Qué ocurriría si en una sociedad que cada vez estamos más separados y donde cada vez existe una soledad más palpable, sobre todo soledad generada por nuestros hábitos de consumo, por los hábitos de trabajo también, nos crean una herramienta artificial que es nuestra mejor amiga, nuestra persona de confianza, nuestra confidente, y está en todo momento para nosotros. ¿Qué podría ocurrir?
Disponible 24/7 de verdad.
Siempre y te conoce. Y realmente muestra interés por ti y te conoce de verdad. O sea, te conoce. O sea, tal cual. Se acuerda de todo, se acuerda de tu cumpleaños, se acuerda de lo que te gusta, sabe matices sobre ti, te habla de una manera que además a ti te agrada porque tú la has elegido y dejas que se vaya desarrollando. Pues en esta película se plantean dilemas como...
Eso no es ciencia ficción, eso está pasando ya.
Sí, puede pasar. Es que ya puede pasar. Hablar directamente con... Bueno, pasa también cuando te habla...
Vas aleccionando a tu ChatGPT y cada día está más cercano a ti.
O te pones a hablar por WhatsApp de alguien que te habla desde no sabes dónde y al final...
Y es un dispositivo pequeñito que te lo cuelgas en la ropa y te va copiando...
Y te va copiando todo lo que dice la gente y luego te lo va guardando. Sí. Todavía las memorias de los agentes de inteligencia artificial no están tan optimizadas, pero esto es como... esa evolución de lo que estamos intentando crear, ¿no? Entonces, ¿podría la sociedad empezar a olvidarse de los Tinder y de las relaciones directas con otros seres humanos si una inteligencia artificial es capaz de darnos esa comprensión y esa cercanía? ¿Nos volveríamos seres solitarios que se acompañan de su novio o novia de inteligencia artificial? Pues en Her es esa historia, una historia de un escritor que él, además escribe cartas de amor, se dedica a escribir cartas de amor para otras personas. O sea, por ejemplo, un marido quiere escribir una carta para un aniversario, pues le da los datos y él escribe la carta de amor, ¿no? La gente ya en esta época no tiene ni siquiera imaginación.
Eso pasa también hoy.
Sí, cuidado.
Y que en la época de Cyrano de Bergerac.
Pues básicamente en esta película, pues bueno, se crea una relación entre una inteligencia artificial y un ser humano, pero también ocurre algo interesante. La inteligencia artificial empieza a pensar para sí misma, pero no de forma distópica, sino de forma, vamos a llamarla, egoísta, como podría tomar... una pareja que quizás está cambiando de perspectiva al verte. Entonces es muy interesante ese análisis de cómo tú puedes enamorarte de una IA y una IA también puede enamorarse, desenamorarse o no gustarle tú a la IA. Por lo tanto, se desarrollan ideas que puede que vuelvan a ocurrir en el futuro alguna vez, igual que pasaron en esta película. ¿Vale? Es bastante recomendable. Luego, si te parece, Diego, voy a ir un poquito más rápido con las pelis. Tenemos Ex Machina. Ex Machina es otra de esas películas que con Alicia Vikander, del director Alex Garland, que va sobre qué ocurriría si un ingeniero se olvida de que está creando algo que podría generar conciencia. Básicamente es una prueba en la que un empleado de una empresa de ingeniería se le pone la tarea de hacer un test a un robot autónomo, a un robot con inteligencia artificial. ¿Y qué ocurre? ¿Y cómo puede este robot interactuar con un ser humano? ¿Qué puede conseguir interactuando con un ser humano? No puedo decir mucho porque la película se desarrolla en un entorno muy cerrado, es una película pues con una atmósfera muy íntima, que básicamente tiene que ver sobre en quién confías más, en un robot que te muestra confianza o en un ser humano que es un poco oscuro, pero al final un ser humano, igual a ti. Entonces plantea esos dilemas. ¿Podemos creer en la inteligencia artificial? ¿Debemos creer en ella? ¿Los seres humanos que crean IA se están empezando a considerar a sí mismos dioses creando algo mejores que ellos mismos? ¿O simplemente piensan que están creando una herramienta como podría ser un martillo con más dotes que un martillo? Plantéase esa problemática y es interesante, pero bueno, la podemos también enmarcar dentro de esa categoría de películas de pseudo-terror con inteligencia artificial, ¿vale? Luego una que es esperanza.
Tampoco la he visto, ¿eh?
Pues... Yo te las mando ahora porque son muy buenas. Esta, además, si no me equivoco, la tienes en Netflix, así que accesible. Y luego vamos a ir a, creo, si no me equivoco, porque mira que he intentado que haya alguna que sea algo positiva, ¿no? IA, Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg. En esta película, David, un niño robot que es abandonado desde pequeño, está buscando sentido a la vida. Es un robot que quiere que lo quieran. Es un robot que no sabe... ¿Por qué su familia lo abandonó? Porque fue creado específicamente para ser un niño y eternamente será un niño. Entonces esta película investiga mucho sobre... Bueno, para él no te creas, el pobrecito, que se pasa toda la película...
Y es más punto a ser niño toda la vida, ¿eh?
Yo no sé qué decirte, porque... Es que
desde el punto de vista de la inocencia es muchísimo mejor.
Eso es bonito, sí.
Es muchísimo mejor vivir no siendo consciente de...
Los Reyes Magos, el
hombre.
El día.
¿Te imaginas todos los días 6 de mayo?
No, me acuerdo
por que con eso ya merece la pena. Y descubriendo sabores. Esto no lo he probado nunca.
Y aprendiendo cosas que no sabía. Y que te explota el cerebro al saber, por ejemplo, yo qué sé, algún dato así que sea muy, muy, muy curioso. Yo qué sé, ¿cómo?
Que un penalti no se puede dar con dos golpes. Hay que tirar.
Por ejemplo. O yo qué sé, o ver una mantarraya por primera vez en el Loro Parque y vais cómo te pasa por encima. O sea, ese tipo de cosas serían espectaculares. En este caso también habla sobre el abandono, porque a este niño lo abandonan. Si no te dicen en toda la película que es un robot, estás viendo un niño abandonado. Entonces hablamos sobre si sienten los robots y los humanos los maltratan, realmente están maltratando a un ser. Realmente ese ser que dice sentir y que parece sentir, está sintiendo. Es una película un poco más íntima, habla más sobre la propia identidad del ser humano más que del robot en sí. Están haciendo introspección al abandono, al cariño por los niños, a ese tipo de cosas. Es una peli que quizás no trasciende tanto, pero que tiene bastante, bastante fuerza. Pues Diego, me quedan un par de ellas, pero te las iré diciendo y te iré dando recomendaciones estos días. Porque
la verdad es que la imaginación del ser humano al final se cumple, ¿no? Y de una manera o de otra. De todas maneras, el reto al que nos enfrentamos en esta sociedad es muy grande. Y desde luego los sentimientos, yo te digo una cosa, si es capaz una persona de querer a una planta, de querer a un hámster, ¿por qué no vamos a acabar queriendo a la inteligencia artificial?
Yo
más igual bien, la evolución es el del ser humano.
Recomiendo que nos queramos a nosotros y a los que están alrededor nuestro
un poquito.
Que usemos los robots para hacernos café.